Eso era, yo decía, no te escucho.
No, que estoy, tengo el micrófono al otro lado. Estamos de viernes, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Partí súper bien. Bienvenidos a esta nueva revisión de las noticias aquí en Duna, junto a la gran Josefina Stavrakopoulos. ¿Cómo estás, José?
Bien, ¿y tú, Nico? ¿Cómo estás?
Bien, partí más o menos, pero me voy a reencauzar.
Ya, pero mira, yo te cuento que a esta hora hay 17 grados, así que disfrútalos, porque van a subir hasta 31.
No te puedo creer que haya...
Espérate, déjame ver si lo actualizo.
17 o 27.
No, no puede ser, no puede ser. No.
17
no. No, no, déjame actualizar esto, a ver si cambia.
Mientras yo les cuento que...
Ay, sí, 26 grados no, a esta hora. Sí, ya, sí. Yo ahora... dije, pero ¿cómo tan baja? No, también.
Muy difícil.
Bueno, igual es baja, porque se vienen los 31.
Bueno, después de que partimos súper bien yo y la José, uno que nos escucha, el otro
es
que
viernes.
Dice, hay 8 grados de temperatura en este día viernes, ustedes lo sienten con sus chalecos. Oye, bueno, fuera de bromas, noticias, muchísimas noticias que se han estado dando. La perdí, no va a volver la José.
Sí, yo vuelvo.
Ya, vuelve ya, voy y vuelvo.
Harta noticia.
Harta noticias, por supuesto, muy atentos a lo que ha sucedido con el ejército. El día de ayer, a través de The Clinic, en su sitio web, se filtraron estos audios en una reunión que sostuvo el general Ricardo Martínez, el comandante jefe del ejército, junto a un grupo de suboficiales. Varios temas, el que ha salido más a la postre y que de hecho ha generado que desde el Ministerio de Defensa y también del gobierno en general se pidan explicaciones, es la denuncia que hace en esta reunión el general Martínez con respecto a la venta de armas por parte de miembros del ejército a miembros, a su vez, del narcotráfico. Vamos a estar con todos los detalles, una jornada bien intensa con respecto a el ejército, el Ministerio de Defensa y también las acusaciones. También hay otros temas, ¿eh? No solamente esto de narcotráfico, la denuncia que hace el general Martínez en estos audios. También se refiere a el sistema de pensiones del ejército, el homenaje a Krasnov, varios puntos que vamos a estar comentando en los próximos minutos.
Oye, pero el tema que sigue muy presente todavía es la Araucanía. El presidente Sebastián Piñera finalmente viajó el día de hoy a la región, por supuesto, para estar analizando el tema en la misma zona. Se hablaban de medidas de seguridad para resguardar al presidente, por lo mismo había mucho hermetismo de la agenda del presidente. De hecho, todavía no se conoce muy bien lo que va a ser la agenda en concreto del presidente Sebastián Piñera en la Araucanía, pero ya se sabe que se va a reunir con la CONADI allá, y hace pocos minutos estuvo reunido con las víctimas, con las profesoras que fueron víctimas de este robo de los 3 autos que generó todo esto operativo de carabineros y que terminó con la muerte de Camilo Catrillán. Cal detalle aquí en Noticias en Duna.
Oye, otros temas, también una mini polémica, o más bien falta de aclaración con respecto a lo que va a ser la próxima reforma laboral. Ya se hablaba de la posibilidad de que el gobierno estuviera impulsando la posibilidad de terminar con la indemnización en el trabajo solamente por lo que era el despido. Es decir, ampliar el concepto de indemnización, modificarlo en todo caso, para rebajar los tiempos, pasar de 11 años a 5 o 6 años, por ejemplo, pero en cualquier tipo de evento, es decir, al renunciar o al ser despedido. Han habido aclaraciones por parte del Ministerio del Trabajo con respecto a este tema, que es bien interesante y que va a estar contenido en el próximo proyecto de reforma laboral.
Y en noticias internacionales, destacar Donald Trump, que vuelve a aumentar el nivel, el tono de sus amenazas contra esta caravana de migrantes que ya se encuentra en México, preparada para cruzar la frontera y llegar a Estados Unidos. Y ahora dijo que hay un miedo razonable, quienes no pueden demostrar esto van a ser perseguidos en México y no van a poder entrar a Estados Unidos. Así que vuelven a aumentar el nivel de las declaraciones de Donald Trump respecto a estos migrantes que están ahí a la espera.
1:06 p.m. en este viernes 23 de noviembre. Vamos entonces con los titulares a esta hora aquí en Noticias Sendú.
El presidente Sebastián Piñera ya llegó a la Araucanía y fue recibido por el nuevo intendente Jorge Atón y el renunciado Luis Mayol. Pese a que no se ha entregado la agenda del jefe de Estado por razones de seguridad, estaría contemplando un encuentro con representantes de la CONADI.
Se lo comentábamos, el comandante en jefe del ejército aseguró que la venta ilegal de armas fue denunciada en octubre y que actualmente se indaga a 5 suboficiales. Esto luego que se filtraran audios de una cita con miembros de sus filas en la escuela militar y que dio a conocer el medio The Clinic.
Por su parte, la Comisión de Defensa del Senado citó con urgencia al general Ricardo Martínez y al ministro Alberto Espina a una sesión pública. La audiencia, que se va a realizar el próximo martes, va a abordar las graves irregularidades al interior de las Fuerzas Armadas que mencionó el comandante en jefe del ejército, declaraciones que fueron reveladas por The Clinic.
En otras noticias, esta mañana un grupo de diputados de la UDI y Renovación Nacional ingresaron un requerimiento al Tribunal Constitucional para que este se pronuncie respecto al proyecto de libertades condicionales. Los parlamentarios acusan que la norma vulnera la libertad de conciencia y también incurre en discriminación arbitraria.
Y Nicolás López se retiró en completo hermetismo tras declarar nuevamente por denuncias de abuso. El querellado cineasta se presentó este viernes ante la Fiscalía, la persecutora Lorena Parra, quien ayer lo interrogó en una diligencia que superó las 6 horas.
1:08 p.m, comenzamos con la situación del ejército. Había estado bastante calmo el panorama para las Fuerzas Armadas, especialmente para el ejército. Desgraciadamente, nuevamente sale a la palestra con esta reunión que sostuvo el comandante jefe del ejército, general Ricardo Martínez, junto a un grupo de suboficiales. Esto en una escuela militar, era una cita reservada. Sin embargo, se filtra los audios, parte de la conversación, porque más que discurso era una conversación. Se ha dicho justamente.
Igual, solo destacar que eran 800. Más o menos personas las que estaban ahí, así que no era reducido el número.
Claro, pero eran filas, era un ambiente bastante cordial, lo que se ha dicho desde distintos sectores. Eran muchos suboficiales, pero finalmente eran compañeros de armas, podríamos decir. Bueno, independiente de eso, se filtran estos audios y se conocen varios aspectos. Y lo que sale primero a la vista, y que lo dice de hecho el comandante y jefe del ejército, es las situaciones de irregularidades dentro de las filas. Él comienza señalando que no va a permitir dentro de su mandato, de su liderazgo al frente del ejército, cualquier tipo de irregularidades y que hay que ser juiciosos, hay que ser muy fiscalizadores de eso. Él mencionaba, por ejemplo, lo que sucedió con el tema de los viajes. Fue bastante controvertido esa parte porque señala, estoy parafraseando, los audios están de hecho ya en internet, usted lo puede consultar, parafraseando dice, si ustedes me preguntan si el tema de los viajes, las irregularidades, se pueden dar en otras ramas de las Fuerzas Armadas, como por ejemplo la Fuerza Aérea, el área naval, yo creo que sí. No dice efectivamente sí, pero dice yo creo que sí, pero actualmente se está investigando el ejército. Esa es una pata. También se refiere a la reforma a las pensiones, se ha hablado de alguna manera cambiar lo que es el actual sistema previsional del ejército. Él dice que el sistema actual del ejército no es sostenible, pero que las jubilaciones, las pensiones y el ahorro previsional del ejército y sus miembros tienen que ser resguardados con... se me olvida cómo lo dijo, porque era...
con dientes y muelas.
Con dientes y muelas.
Que no era con uñas y dientes.
No, no era con uñas y dientes, era con dientes y muelas, pero de alguna manera aferrar... No, él hablaba, se ha entendido poco eso, porque una parte del discurso dice que el sistema prisional actual del ejército no da para más, como que de alguna manera no da con la realidad del país. Sin embargo, pues dice que si es necesario alargar la carrera militar para que las pensiones se mantengan, eso sí que hay que cuidarlo. Pero evidentemente lo más polémico fue, y tú nos vas a comentar, José, lo del narcotráfico. Hace la denuncia justamente, o hace pública la denuncia de investigación que se mantiene contra suboficiales del ejército por la venta de armas a miembros del narcotráfico.
Sí, impresionante esta situación que se reveló también. Eran básicamente, yo diría, 3 puntos, a lo mejor no marcados, pero claro, uno estaba en las irregularidades de las Fuerzas Armadas, el otro era el tráfico de armas de alguna forma, y el otro era las pensiones. En cuanto al tráfico de armas, llama mucho la atención porque serían personas que estarían comprando armas de forma legal, que las darían por perdidas y después esas armas las vendían a grupos de narcotraficantes, lo que por cierto preocupa mucho.
Un punto ahí, en algún minuto se dijo, esas armas se obtenían de la guarnición propia del ejército. Al parecer no. Ellos como miembros del ejército compraban armas porque ahí cumplen con requisitos para poder adquirir un tipo de arma y también no sé ahí lo que es.
Yo creo que deben tener más fácil acceso a la compra de armas, pero...
Claro, el contacto. Pero que después la daban por perdida, se decía, oiga, ¿sabe qué? El arma fue robado, se perdió, pero efectivamente eran vendidas a miembros del narcotráfico.
Sí, pues lo que es muy grave. Bueno, por lo mismo tuvo que dar explicaciones el jefe del ejército, Ricardo Martínez, al propio ministro de Defensa, Alberto Espina, quien durante la noche ya anunciaba que iba a concretar una reunión con él, o una cita de manera urgente, para que él le pudiera explicar en persona los dichos, de los cuales aseguró que funcionarios de la rama del ejército han provisto con material militar al narcotráfico y también a delincuentes, entre otros de los temas que abordaba Martínez en este discurso. Bueno, finalmente el general Martínez llegó hasta el edificio del ministerio, en las cercanías del Palacio de la Moneda, en completo hermetismo, y abordó de un vehículo institucional que contaba con vidrios polarizados. Finalmente se retiró de la misma manera, no dio declaraciones, pero ya desde... Y después de las declaraciones que dio el comandante en jefe del ejército, finalmente diversas autoridades han modificado sus agendas y ahora están incluyendo a la Comisión de Defensa del Senado poder hablar esta situación, y ya citaron a Ricardo Martínez y también al ministro Alberto Espina a una audiencia ya que se va a realizar el próximo martes. Digo que modificaron su agenda, sí, porque no estaba pensado hablar de este tema y tampoco llamar al comandante en jefe del ejército ni tampoco al ministro de Defensa Alberto Espina.
Oye, para cerrar el tema, por supuesto va a dar que hablar durante toda esta tarde, lo vamos a revisar en Duna y en Duna.cl minuto a minuto, pero a la 1:30, en un par de minutos más, está agendada un punto de prensa del comandante en jefe del ejército. Va a realizar una declaración pública en el edificio Ejército Bicentenario, ahí el frontis del edificio del ejército en calle Ejército 850, así que estamos muy atentos obviamente a lo que son las declaraciones del general Ricardo Martínez sobre este nuevo flanco de complicaciones, de problemas y irregularidades para el ejército de Chile.
1:13, vamos a otras informaciones que marcan la jornada del día de hoy también, porque durante esta mañana, tras una semana de intensas manifestaciones y también cuestionamientos por la muerte del comunero mapuche Camilo Catrillanca en medio de este operativo policial, el presidente Sebastián Piñera finalmente aterrizó en la región de la Araucanía en compañía del ministro del Interior Andrés Chadwick y de Desarrollo Social Alfredo Moreno. Así que fue parte de la instancia que se generó durante esta mañana, y destacaba que, bueno, el presidente con los ministros fue recibido por Jorge Atón, el actual intendente de la Araucanía, pero también por el renunciado Luis Mayol. Así que llamó la atención ese punto, pero claro, el presidente va a tener una agenda, me imagino que bastante intensa durante este día, va a tratar de concretar varias reuniones, y de hecho ya se destaca que el presidente se reunió con profesores víctimas del asalto que motivó este operativo donde murió Camilo Catrillanca.
Así es, vamos a conversar justamente sobre la visita que hace a la región de la Araucanía el presidente Piñera y por supuesto también lo que ha sucedido en esa región. Para eso estamos en contacto con el senador Felipe Kast. Senador, ¿cómo está? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo están ustedes?
Muy bien, gracias, senador. Senador, partir preguntándole si le parece de alguna forma prudente que el presidente viaje a la Araucanía considerando el contexto, sobre todo con las declaraciones que hizo Marcelo Catrillanca, el papá de Camilo, de que no estaban las condiciones dadas para que llegara el presidente.
Yo creo que uno de los atributos que tiene el presidente es que cuando hay problemas, en lugar de escaparse de ellos, en lugar de esconderse, justamente enfrentarlo. Uh-huh. Yo he estado en la región desde la semana pasada en forma continua y había una necesidad de tener al presidente acá en terreno. Estamos sufriendo un momento de mucho dolor, mucho retroceso de la confianza después de haber avanzado durante 8 meses en la dirección correcta. Habíamos logrado sentar a la mesa a muchos actores que nunca se habían querido sentar. Y por eso creo que es correcta su visita. Adicionalmente nos comunicamos como gobierno con la familia de Camilo Catrillanca. Están en su derecho de tal vez no sentir que es el momento, pero creo que el gesto de haberlo felicitado es lo correcto, y también me parece muy adecuado la visita a las profesoras que sufrieron el violento asalto junto a sus hijos.
Sí, de hecho entiendo que el ministro de Desarrollo Social, Alfredo Moreno, ha tenido contacto con el abuelo de Camilo Catrillanca en este sentido. Así de que hecho, ha habido un acercamiento, digamos.
No, por supuesto, y Jorge Rotamal, que es la persona que en general ha llevado el tema indígena, lo ha hecho de muy buena manera. Aquí hay de alguna manera la sensación de que topamos fondo, y si no remamos todos por el mismo lado, va a ser muy difícil salir adelante. Y por eso creo que la visita de Sebastián Piñera es algo que hoy día la región lo agradece muchísimo. Imagínense que si hubiese pasado lo que pasaba antes, que a veces los presidentes ni venían a la región, les daba susto, tenían temor. Yo creo que encima vino y se fue directamente a Malleco, o sea, no se quedó ni siquiera en Temuco, lo que me parece un gesto muy positivo.
Uh-huh. Estamos conversando con el senador Felipe Kast, senador por la zona. En ese sentido, senador, ¿cómo salir del fondo? Porque justamente lo que muchos se preguntan, a ver, puede que algunos les opinen que no, otros opinen que sí, pero había habido avances con este plan Impulso Araucanía. Había una mesa de negociación, más que negociación, de conversación, de ver los puntos. Se ha hablado de que este es un tema con una génesis política y que también tiene que tener una solución política. Pero con la muerte de Camilo Catrillanca, claramente la desconfianza nuevamente se torna en los que están justamente en esa mesa. ¿Cómo salir de esa situación?
Bueno, tú lo dijiste muy bien. Yo creo que hay dos. El retroceso son dos dimensiones. Primero, el pueblo mapuche siente una desconfianza tremenda en las instituciones del Estado de Chile. porque claramente Carabineros estuvo al lado equivocado en esta oportunidad, no solamente hoy día acusado de presunto homicidio, sino que además destruyendo la evidencia. Y por otro lado, los violentistas, que son otro grande adversario nuestro, o sea, un adversario fuerte, se han aprovechado de las circunstancias y de esa desconfianza para aumentar la violencia. Piensa tú que ya llevamos más de 50 ataques incendiarios desde que ocurrió este hecho. Veníamos con un año bastante tranquilo antes de este hecho. Llevamos 2.800 ataques desde el año 2010 a la fecha. Y claramente la forma de salir adelante, creo yo, es con mucha fuerza, con mucha decisión, fortaleciendo las policías, pero con mucho diálogo político. Hay un elemento político que es fundamental. Yo soy partidario, por ejemplo, de que tengamos escaños en el Congreso para nuestro pueblo originario.
Senador, pero me quedo con un punto, perdón.
Constitucional también.
Claro, aparte de lo que es el problema político, pero usted señalaba, es necesario fortalecer a la policía, en este caso a Carabineros. ¿Se puede fortalecer, entregar recursos, entregar más músculo, podríamos decir, a la labor de Carabineros cuando justamente se está investigando nuevamente una irregularidad en Carabineros de la Araucanía?
Yo creo que sí, y eso no, desgraciadamente no nos queda otra alternativa. Bajar los brazos en modernizar Carabineros, que afortunadamente era una de las reformas que venían, la mención como hace un mes atrás, era uno de los cinco ejes del gobierno. Y yo me alegro que el Mesoto, a diferencia de lo que ocurrió en el gobierno anterior, apenas supo de la irregularidad, lo transparentó de inmediato. No pasaron ni dos días y ya teníamos a un general, un coronel y a cuatro carabineros desvinculados. Si no pasamos por ahí, si simplemente decimos, mire, sabes que mejor no hagamos nada con Carabinero, este es un descampado, es un tratamiento, una desesperación, la cantidad de familias que me han llamado angustiadas, diciéndome, Felipe, estoy con miedo en mi casa, es tremendo. Entonces, aquellos que en forma populista piensan de que la solución pasa por olvidarnos de Carabinero, la verdad que es muy fácil opinarlo desde Santiago. Es muy distinto vivirlo desde acá, desde Silla, es muy distinto vivirlo acá desde Cuyipulli, y claramente yo creo que tenemos que ser muy drástico, muy duro con aquellos carabineros que no cumplan con el estándar. Por ejemplo, es inaceptable que hayan tenido cámaras que se puedan romper la memoria. En todo el mundo, cuando hay casos como este, las cámaras son indestructibles, o sea, la memoria no la puede manejar el carabinero. Es simplemente una memoria integrada que está transmitiendo en forma continua para que todo Chile esté tranquilo y transparente de que lo que hace un carabinero es lo que tiene que hacer, y no algo que quiera ocultar.
Estamos conversando con el senador por la Araucanía, Felipe Kast. Senador, también preguntarle, porque hoy día va a tener una reunión con el presidente Sebastián Piñera. A esa reunión estaban invitados otros parlamentarios de la zona, pero desistieron asistir, como el senador Francisco Buenchumilla. ¿Qué le parece que se haya bajado? Porque decía que finalmente no conocía la estrategia del presidente en la zona.
Yo creo que responde que tienen miedo que su sector político lo presione, y ellos claramente también están presionados. Yo no veo una... Obviamente creo que lo correcto era asistir, pero también entiendo el contexto. Hoy día el ánimo está muy complejo en la región, y también hay una izquierda dura que quiere aprovecharse de esto políticamente. Por lo tanto, yo no me tomo esto como que no quieran conversar. Siendo honestamente, yo estaba hablando con Francisco Buenchumilla, con Henry Quintana la semana, y siento que estamos todos muy preocupados porque esto es un tema de Estado, si esto está haciendo un gobierno, si empezaron a sacar la punta del lápiz corta, olvídate, aquí tocamos fondo. Entonces, claramente, yo creo que ellos mismos, si probablemente les preguntáramos, y aquí no quiero hablar por ellos, pero si les preguntáramos a puerta cerrada, valoran mucho el coraje del presidente de estar viviendo en terreno, dando la cara, y valoran mucho también el hecho de que queremos hacer cambios políticos también, no solamente cambios en seguridad. Y eso creo que es algo que lo ha reconocido. Mismo Buenchumilla, cuando estuvimos recibiendo el acuerdo nacional aquí en Temuco, me decía, de manera encantada, que hubiese sido mi gobierno que se tomara tan en serio el desafío político de la región.
Bien, senador Felipe Kast, nuevamente muchísimas gracias por acompañarnos y por conversar sobre este tema. Estamos muy atentos, por supuesto, a todo lo que vaya sucediendo allá en la Araucanía. Muchísimas gracias.
Gracias a ustedes por el contacto.
Buenas tardes.
Bien, estamos atentos, por supuesto. Podrían haber también palabras, declaraciones del presidente de la República allá desde la novena región, por supuesto, aquí en Duna y en Duna.cl. 1:22 PM, noticias internacionales.
Donald Trump intensificó sus amenazas a la caravana de migrantes centroamericanos. Aquellos irregulares que no puedan demostrar un miedo razonable a ser perseguidos en México no podrán entrar a Estados Unidos, dijo el presidente estadounidense.
Tras el asesinato de Jamal Khashoggi, Arabia Saudita solicitó una reunión con Turquía en el marco de la cumbre del G20. El príncipe heredero Mohammed bin Salman, quien quiere encontrarse, de hecho, cara a cara en Buenos Aires con Recep Tayyip Erdogan, quien quedó en contestar en las próximas horas.
Pedro Sánchez le aseguró a Theresa May que vetará el Brexit si no hay cambios sobre Gibraltar. El presidente del país ibérico está de visita en Cuba, desde donde expresó su advertencia a través de la red social de Twitter. Sin embargo, la primera ministra británica dijo que la soberanía del Peñón no está en juego.
Y el presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, le pidió la renuncia a todo su gabinete ministerial tras las fuertes críticas a su presupuesto 2019, que contempla recortes importantes en salud y educación. Sumado a esto, el mandatario decretó el cese del embajador de Ecuador en Londres en medio de la polémica por el asilo del fundador de Wikileaks, Julian Assange.
1:23, nos quedamos con algunas de las noticias internacionales. Yo quería partir por Estados Unidos. Sabemos que hay una caravana de migrantes que ya está en México a la espera de poder cruzar la frontera hacia Estados Unidos. El gobierno de Donald Trump ha estado muy atento a lo que pase con estos migrantes y de alguna forma han ido amenazando de un nivel más bajo al mayor. Cosa de, ir asustando a las personas que quieran cruzar la frontera.
Se hablaba de fuerza letal ayer.
Fuerza letal era lo que habían propuesto. Y de hecho también días anteriores se hablaba que cerca de 500 migrantes de los que están en esa caravana, que ya llegó a México, serían delincuentes. Se fueron partes incluso del propio gobierno, de una funcionaria de gobierno de Donald Trump. Lo que son, por supuesto, acusaciones que... Al momento no hay justificación porque no hay papeles ni documentos que demuestren esa situación hasta el momento. Así que, bueno, ha ido de a poco la escalada de amenaza que ha tenido el presidente Donald Trump y ahora apunta a una escala de miedo.
Sí, y atención también con lo que comentábamos, José, en titulares, la situación de Turquía, Estados Unidos, Arabia Saudita. Turquía, de hecho, ha sido bien crítico en las últimas horas con respecto a la posición que ha tenido Estados Unidos frente a la muerte de Jamal Khashoggi. Recordemos que dentro de ya la investigación, y más que la investigación, digamos como que las conclusiones que se van sacando, se habla de la responsabilidad del príncipe heredero de Arabia Saudita. Recordemos, Arabia Saudita, un socio estratégico a nivel comercial, a nivel geopolítico también de Estados Unidos, y Turquía ha criticado la posición del presidente Donald Trump de alguna manera descartar de lleno la eventual responsabilidad de Salman, del príncipe heredero de Arabia Saudita, de la muerte de Khashoggi. Ahí se habla de que, claro, son tan amigos, digamos, hay una relación de tantos años que obviamente no quieren entorpecer eso. Hay reuniones también, como comentábamos en titulares, que se podrían sostener entre autoridades de Turquía y Arabia Saudita justamente para ver esta situación que se mantiene ahí. Todavía no hay una conclusión, un hecho claro de las investigaciones. Se ha pedido también que las investigaciones sean independientes, que no sean de alguna manera movidas por algún tipo de influencia política. Así que habrá que ver qué pasa con eso.
1:25, revisamos noticias del deporte.
Y hoy parte la penúltima fecha del Torneo Nacional de Fútbol. El primer duelo será a las 20 horas entre Audax Italiano y Curicú Unido en el Bicentenario de la Florida. La fecha va a ser cerrada el domingo por Universidad Católica y O'Higgins de Rancagua, donde el elenco cruzado tendría la opción de llevarse el campeonato si obtiene un buen resultado y, por supuesto, se juntan los astros.
Y River Plate y Boca Juniors se enfrentan a mañana a las 4 de la tarde, hora chilena, en la final de la Copa Libertadores en el Estadio Monumental de River. Ambos se enfrentan en igualdad de condiciones porque el partido de ida finalizó con un empate a 2.
Tenemos fin de semana de fútbol, pero oye, no sé si viste las imágenes de la Bombonera ayer.
No.
Entrenamiento de Boca y la Bombonera tuvieron que cerrarla porque ya no cabía más gente. No cabía más gente. Y
están todos locos con la Copa Libertadores
ahí. No, pero es que es la mega final. Aparte, este es el partido de vuelta y tiene... Aquí es definitivo porque es que nada de cosas. O sea, se hizo de una manera tan lindo. Es el fútbol. Ahí estamos viendo en streaming las imágenes. Esto es un partido, un clásico de Argentina. River Plate contra Boca. Pero solamente son hinchas de Boca que fueron a ver la práctica del equipo.
Imagínate.
Práctica que también se están... Si tuvieron que cerrar la Bombonera, la Bombonera es enorme. No, hay unas imágenes de drones que son impresionantes. Así que la previa de la mega final de la Copa Libertadores está buenísima. 4 de la tarde, ¿eh? Ojo con eso. Bien, 1:27, vamos como siempre a saludar a nuestros auspiciadores.